¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Son las 20 horas en punto.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. 20 horas con 2 minutos. Ponga atención a lo siguiente, porque complejo sigue siendo el panorama en la Plaza Perú de Concepción y las obras se extenderían más allá de lo planificado. El alcalde reiteró que están analizando jurídicamente las alternativas para terminar con este punto negro en la ciudad. Valesca Belmar con los detalles.
Eternos parecen los trabajos en la Plaza Perú de Concepción, ya es que las obras ya se extienden por casi 10 meses. Si bien hay retrasos, no están trabajando durante los fines de semana y el avance del proyecto alcanza un 71%. Recordemos que ya hubo una extensión del contrato y las obras deberían terminar a fin de mes. La situación es compleja, reconoció el alcalde Héctor Muñoz.
Es complejo como se ve el escenario y por eso ya hemos analizado jurídicamente lo que vamos a hacer con nuestro equipo de subconstrucciones que fiscaliza, pero también de la forma legal, cómo tienen que hacerse responsables de estos incumplimientos por parte de la empresa.
¿Terminar el contrato es una opción?
Hay varias opciones, por eso tenemos que analizarlo jurídicamente, pero hay una molestia ya en la ciudadanía, que obviamente hay una responsabilidad de la empresa, donde el municipio también lo encuentran responsable y nosotros vamos a asumir las responsabilidades que tengamos.
En medio de la intervención que siguen realizando en la avenida Chacabuco, detectaron problemas con el colector de aguas lluvias, ya que no cuenta con los refuerzos que exige la normativa. Pero no son los únicos inconvenientes que enfrenta la empresa Tromen a cargo de las obras. La compañía de seguridad que prestaba servicios en el lugar terminó el contrato con la constructora por no pago. Así lo relató Patricio Calderón, gerente general de Talcón Seguridad.
Iniciamos el servicio de guardia en esta hora desde mayo, cuando se inició la obra. Partimos alrededor de 3-4 meses bien, pero ahora ya desde diciembre que no los pagan nuestras facturas. De hecho, terminé el contrato en marzo porque ya el ahogamiento económico era demasiado grande para nosotros. Nuestra gente sí, nosotros respondimos bien, estamos con ellos al 1000%, porque ellos no tienen responsabilidad en este sentido, pero ya Tromen nos tiene ahogado económicamente y nos está complicando, pero demasiado.
En el municipio de Concepción han cursado multas a la empresa que está a cargo de la remodelación de la Plaza Perú de Concepción por los incumplimientos detectados durante el desarrollo de los trabajos.
En otras informaciones, El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó que ya no quedan familias viviendo en los departamentos del sector de Ríos de Chile en Penco. Esto luego que se les asignaran subsidios de arriendo a quienes se mantenían en los edificios que no se quemaron tras los incendios forestales de enero pasado. Según informó el jefe comunal, esto da pie para que comience esta semana el proceso de demolición del sector, lo que debería concretarse en medio de una visita que realizará a la zona el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Que ya se les ha informado a la familia, a la fecha no hay ninguna familia que esté en el lugar, se están generando las coordinaciones y esperamos durante el próximo miércoles poder generar el proceso de demolición de las viviendas que estaban ahí. Y desde ese momento, en un hito esperanzador, empezar la construcción de una nueva ciudad y un nuevo hogar para más de 720 familias del sector Ríos de Chile.
Recordemos que este proceso se demorará al menos unos 2 meses y que ya el Servio contrató de manera directa una empresa para demoler todos los edificios por poco más de 550 millones de pesos. Se espera que en poco más de 2 meses se concrete la demolición de todo el sector de Ríos de Chile y con ello se dé el vamos a la reconstrucción oficial tras los siniestros forestales de enero.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una baja en los homicidios se registró en comparación al año anterior. Según cifras de las policías, en lo que va de 2026, 17 asesinatos han ocurrido en la región del Biobío. Camila Elso con los detalles.
Las cifras se dieron a conocer en el Comité Policial de Abril, encabezado por las autoridades, que arrojó un 11% de disminución en los casos de homicidio. En lo que va del 2026, se han registrado 17 víctimas fatales, mientras que a la misma fecha, en el año anterior, fueron 19 los asesinatos. La cifra fue confirmada por el delegado presidencial, Julio Anatibia, recalcando que es un balance positivo.
Analizamos las cifras de homicidios en particular, en coordinación con lo que hace el gobierno a nivel nacional, donde se reportaron cifras de homicidio. En el caso particular de la región del Biobío, existió una disminución del 11% en relación al mismo periodo del año 2025. Por lo tanto, existe hasta ahora una cifra positiva en este sentido.
Respecto a las cifras en relación a delitos de mayor connotación social, en el que se incluyen los homicidios, se registró una baja de un 8,5% en comparación al 2025, aumentando la cantidad de sujetos detenidos en un 1,5% por diferentes casos. Desde Carabineros, el jefe de zona Biobío, Renzo Micono, detalló que la modalidad del año pasado se repite, evidenciando enfrentamientos entre bandas rivales y rencillas por droga.
Los homicidios siempre van a ser preocupantes para nuestra estadística, para nuestra observación, siempre van a ser importantes de ir revisando caso a caso. Los casos que tenemos siempre han conllevado de algún relacionado a algún delito, alguna motivación de ya sea de droga o entre bandas rivales. Eso es lo principalmente que hemos visto en estos homicidios que hemos tenido y efectivamente tenemos una baja también comparativa al año anterior.
Según antecedentes que maneja Biobío, entre las comunas con más casos de homicidios se encuentra Concepción, Los Ángeles, San Pedro, De La Paz, Coronel y Tomé. También hechos aislados que han generado conmoción pública, como el asesinato del joven Cristóbal Miranda la noche de Año Nuevo en Talcahuano, el femicidio de Magdalena Burgos, la educadora de párvulos en Florida, y el parricidio registrado en Tomé, donde un menor de 15 años apuñaló a su padre causándole la muerte.
Tres robos en 2 semanas registra una parroquia de Lagunillas cuyo avalúo superaría los 6 millones de pesos. La sustracción de 3 cruces de bronce, avaluadas en 1 millón de pesos cada una, un evangelario, el que corresponde a un libro litúrgico destinado para misas y ceremonias especiales, estimado en más de 2.000 euros, una aspiradora industrial y daños forman parte de los diversos ilícitos registrados al interior de la parroquia Familia de Nazaret del sector Lagunillas de Coronel. Lo anterior corresponde a 3 episodios en 2 semanas, cuyo avalúo total superaría los 6 millones de pesos, según información recabada por la radio. Hasta el momento, la oficina parroquial se refirió a lo sucedido mediante un comunicado en redes sociales, señalando que estos hechos representan no solo una pérdida material, sino un pesar para todos quienes formamos parte, dice el comunicado de esta comunidad parroquial. Por ello, invitamos a todos a mantenernos unidos en oración, pidiendo por quienes han cometido este acto delictual para que sus corazones se abran a la conversión y al bien, dice la misiva. También llamaron a la comunidad a denunciar la venta de estas especies robadas, ya sea en ferias libres, internet o redes sociales, para que se dé aviso a las autoridades pertinentes. Por ahora, no existe denuncia formal ante carabineros, aunque sí fueron alertados de la información ya difundida por la comunidad católica. Mientras que el arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, indicó a través de un comunicado que la seguridad de templos y capillas está a cargo de las propias comunidades y sus párrocos, quienes hacen lo que pueden con los recursos que tienen. En ese contexto, complementó que las comunidades religiosas trabajan con toda organización vecinal o comunitaria, con esfuerzo y buscando la colaboración de las policías y autoridades, aunque sin referirse al caso específico de Coronel.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
En Radiograma, todas las voces.
La familia del joven que fue asesinado a las afueras de un after clandestino en Concepción la noche de Halloween denunció que el local sigue funcionando y acusó negligencia por parte de las autoridades. Desde el municipio de Concepción, el alcalde dijo que buscarán la forma, para fiscalizar el lugar y así llegar a su clausura. Óscar Valenzuela con el detalle.
A pesar de los innumerables hechos de violencia e incluso asesinatos ocurridos en las afueras del conocido y clandestino After Museum, este local sigue operando bajo la total impunidad. Así lo denunció el padre de Sebastián Valdebenito, un joven de 19 años, que el año pasado, en la noche de Halloween, fue baleado en las afueras de este local, lesiones que le provocaron la muerte. Según dijo Miguel Valdebenito, tenían la información hace ya un tiempo, sin embargo, no ven avances ni voluntad de clausurarlo.
Nosotros ya teníamos información de esta abertura, hemos tenido contacto con el municipio, pero no vemos ningún avance con respecto a lo que habíamos requerido nosotros, ¿no? Que era que se clausurara totalmente o que derechamente el municipio hiciera la conexión con el Ministerio de Seguridad Pública y que avanzaran con eso. No hemos visto nada.
Es más, el padre del joven asesinado dijo que en este caso hay un actuar negligente de las autoridades y culpó directamente al municipio de Concepción y a la Seremi de Seguridad.
Sí, pues esto es una acción negligente por omisión. Aquí hay una obligación por parte del municipio de entregar seguridad a los vecinos, sobre todo en lugares como estos que se han visto afectados por múltiples homicidios. No es el primero que afectó a mi hijo, ya habían habido anteriormente. Y
el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dijo que harán el esfuerzo por fiscalizar el lugar ubicado en la esquina de Bulnes con Prat y buscar la clausura del local.
A ver, si encontramos nuevamente y si es efectivo que este local vuelva a funcionar, vamos a hacer todos los esfuerzos municipales junto a las policías para clausurar nuevamente este lugar. Eso lo vamos a hacer. Yo no tenía esa información. Vamos a hablar con el equipo de seguridad pública junto a Carabineros, pero este tipo de situaciones hay que ser bien radicales. Lo vamos a clausurar y cerrar si lo encontramos funcionando nuevamente.
Consultado el Seremi de Seguridad, Richard Soto aseguró que Carabineros está realizando rondas y un trabajo de inteligencia respecto a estos locales clandestinos. Confirmó que este sigue funcionando y que no tiene la facultad para clausurarlo.
Hemos conversado con Carabineros respecto a este tema. Se está haciendo ronda y hay un trabajo de inteligencia que se está viendo de atrás, que no les puedo comunicar, por supuesto, pero que ya lo tenemos en carpeta y es un tema que hemos conversado ya.
¿Pero está funcionando?
Sí, pero vamos a hablarlo con cuando tengamos una información esencial. No podemos llegar y cerrar cosas.
Recordemos que por este caso hay una persona detenida, un hombre con un amplio prontuario policial. Según informó la familia, hace un par de semanas se reunieron con el fiscal que lleva la causa y ya pronto se podría pasar a otras instancias judiciales relacionadas a buscar la responsabilidad y sanciones contra el imputado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones en la radio cuando son ya las 20 horas con 14 minutos. Un sumario administrativo se instruyó en contra de la jefa de la División de Administración y Finanzas del GORE por apostar en casinos, pese a la prohibición que mantiene por ley. Pola Artur con los detalles.
El gobierno regional del Biobío instruyó un sumario administrativo contra Tania Aguilera, jefa de la División de Administración y Finanzas del GORE, luego de recibir un consolidado de funcionarios públicos que apostaron en casinos. El informe abarca un periodo entre enero del 2024 y junio del 2025, que siendo funcionarios públicos habrían vulnerado la prohibición que estipula la ley, que señala que no podrán efectuar ningún tipo de apuestas en los juegos de azar los funcionarios públicos y municipales que en razón de sus cargos tengan la custodia de fondos públicos. Juan Pablo Besser, gobernador subrogante, confirmó la apertura del sumario.
Efectivamente, tomamos conocimiento a partir de un oficio que envió Contraloría sobre un funcionario de este gobierno regional que habría concurrido a un casino pese a tener prohibición para hacerlo. Producto de lo anterior es que ya desde la semana pasada instruimos la sustentación de un sumario, el cual se encuentra actualmente en curso.
Los consejeros regionales esperan que el sumario aclare si fue al casino cuando ya había asumido su cargo en la jefatura. El core Luis Santibáñez señaló de que espera finalice este sumario con transparencia.
Habrá que esperar cuál es la respuesta del gobierno regional a esta situación que denuncia la Contraloría y también darle el derecho a la funcionaria a que dirima los argumentos necesarios para su defensa respectiva. Creo que es un proceso obviamente en desarrollo y que espero termine con la mayor transparencia pública posible.
En tanto, su par, Marcelo Rivera, señaló de que es una situación grave donde merece la destitución.
Ella es la que está a cargo de administrar los recursos públicos del gobierno regional. Es grave porque ella es de confianza del gobernador y es grave que se pretenda poner un manto de protección frente a hechos de esta naturaleza. Así que creo que el gobernador tiene harto que responder en esto porque, vuelvo a insistir, él ha sido implacable frente a hechos de esta naturaleza o peores que esto o menores que esto, cuando no son partidarios de él. Tiene que llegar hasta las últimas consecuencias con este sumario administrativo. Yo ya la habría destituido.
El oficio solo incluía esta funcionaria que asumió su cargo el pasado 6 de enero con la nueva administración y las transacciones totales fueron casi 390 mil pesos.
Un grupo de personas en situación de calle instaló carpas y ahora vive en las afueras del edificio de tribunales en Concepción. La situación ha generado una serie de incivilidades y desde la Corte de Apelaciones pidieron al municipio poder abordar este problema. Valesca Belmar nos cuenta más antecedentes.
Hace meses que un grupo de personas se instaló en el ingreso del edificio de tribunales en Concepción y la situación está generando una serie de inconvenientes a quienes trabajan en ese lugar. Hay malos olores, también se han registrado agresiones verbales a los funcionarios. Hace casi un mes, el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción envió un oficio al municipio solicitando que aborden el tema, así lo señaló Pamela Vázquez, administradora de la Corte. La misma acción realizaron a fines del año pasado.
Se ofició y dimos cuenta de todas estas situaciones. En diciembre del año pasado, el anterior presidente de la Corte, don Camilo Álvarez Órdenes, también ofició al municipio porque también el comité paritario lo pidió. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esto también produce efectos en nuestros usuarios internos. De una u otra manera podemos tener problemas. De hecho, en algún minuto hubo una de estas personas en situación de calle que estaba con un cuchillo, un arma blanca. Entonces es muy complejo.
Las personas en situación de calle instalaron carpas y pernoctan en el sector de las áreas verdes y de los pilares del edificio. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló que día por medio están realizando operativos para retirar los rucos de la ciudad, pero hay personas que no quieren, dijo, irse a un albergue.
También está la situación que muchas de estas personas no se van a albergues, ¿ya? Eso es una problemática, pero sí ya está la decisión firme del municipio de sacar las cosas que están en el espacio público sin autorización. Eso se está haciendo día por medio, las personas vuelven a instalarse y eso lo vamos a hacer el tema sanitario. Creo que vamos a tener un poquito más de atribuciones para poder despejar algunos lugares del centro de Concepción.
Según datos de la Seremi de Desarrollo Social, solo en Concepción hay alrededor de 385 personas en situación de calle, y el titular de la cartera, Daniel Manchileo, señaló que buscan abordar el tema coordinadamente con otros organismos.
Incluso tengo una hospedería, haciendo el conteo, tengo una hospedería que tiene 50 camas, y anoche, por ejemplo, pedí el dato y me dijeron que tuvimos 4 camas libres. Entonces, hay espacio, obviamente no es que las camas se puedan guardar, sino que esto es un tema transitorio, pero hay espacio, pero la voluntariedad muchas veces no nos ha permitido avanzar de manera efectiva. Obviamente un desafío, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Como nueva autoridad, lo primero es desarrollar un trabajo coordinado con todos los equipos correspondientes. También me gustaría de una conversación con el director de Senda.
El problema se arrastra hace años y, mientras tanto, la Municipalidad de Concepción trabajan para habilitar un albergue para personas en situación de calle, el cual estaría operativo a partir del próximo mes.
Vamos a otras noticias. ¿Por qué? El alcalde de Chiguayante, Jorge Lozano, se trasladó hasta Santiago para conversar con el presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado, Eric Martín, y tratar de destrabar la situación del cruce Santa Sofía, debido a que las obras que se mantienen paralizadas ya llevan varios meses. Según dijo el alcalde, la segunda semana de mayo volverán a reunirse las autoridades y ahí se conocerá el cronograma que entregará EFE para retomar la construcción del paso a desnivel en una de las intersecciones más transitadas de la comuna. Según el jefe comunal, hubo un avance desde la perspectiva de retomar las confianzas.
¿Cuál fue el acuerdo? Que la segunda semana de mayo nos vamos a volver a juntar, donde nos van a entregar el calendario real. Esta es la fecha que parte en este punto, esta es la fecha que parte en otro. ¿Y por qué no se podía entregar el día de hoy, dado que tienen que conversar con la empresa ahora y quedaron de conversar el día de hoy o mañana, para que preparen las carpetas y las puedan entregar? Una vez entregando ese proceso, ya se puede estimar los tiempos reales de poder retomar y recuperar el tiempo perdido.
Respecto al cruce Pinares, el que ya está terminado y no se abre a la comunidad, el alcalde Lozano aseguró que en la misma reunión se conocerán detalles sobre lo que ocurrirá en esta obra, la que está concluida pero aún sin usarse. Además, se espera que esta semana la Municipalidad de Chiguayante entregue a la empresa EFE todos los detalles de la ordenanza que tuvo que modificar para evitar que se cobrara un impuesto millonario por construir en bien de uso público.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
En Toma se encuentra el Liceo Juan José Latorre de Isla Santa María. Estudiantes y apoderados denuncian problemas en el transporte escolar, pero también una plaga de ratones. Desde el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP, esperan concretar soluciones en los próximos días. José Manuel Lagos nos informa.
Una movilización de carácter indefinida se mantiene en el Liceo Juan José Latorre de Isla Santa María, donde estudiantes y apoderados decidieron tomarse el establecimiento acusando graves problemas sanitarios y de conectividad. La comunidad educativa denuncia la presencia de una plaga de ratones al interior del recinto, situación que aseguran no ha tenido una solución definitiva pese a reiterados reclamos. A esto se suman dificultades en el transporte para los estudiantes desde y hacia el recinto. La protesta incluye, junto con la toma del establecimiento, la quema de neumáticos en las afueras del liceo, además de otras manifestaciones en distintos puntos de la ínsula. Así lo señaló Fernanda Moya, presidenta del Centro de Padres y Apoderados.
Estamos movilizados tanto Puerto Norte como Puerto Sur. Estamos a las afueras del establecimiento. Estamos quemando neumáticos. Como somos islas, no tenemos dónde desplazarlo ni nada por el estilo. La toma es definitiva hasta que ellos vengan y den las soluciones concretas. No queremos parches. Estamos cansados de soluciones parches. Queremos algo concreto que los dé la seguridad para nuestros niños, porque tener una plaga de ratones es un riesgo para nosotros, un foco infeccioso muy fuerte.
Desde el Servicio Local de Educación Pública, Andarín Costa, su director ejecutivo Ramón Jara señaló que el problema del transporte se solucionará en los próximos días, con la llegada incluso de un segundo bus a la ínsula, y sobre el proceso de desratización esperan que los trabajos se realicen este miércoles.
El transporte escolar va a ser resuelto en estos próximos días con un técnico que va a reparar la máquina que está en la isla, a objeto de que quede operativa. Además, se va a transportar en la barcaza otro bus que va a quedar también a disposición de la comunidad, más el bus pequeño. En relación al proceso de desratización, también ha sido un problema permanente de presencia del vector. Lo vamos a volver a repetir, nosotros lo íbamos a hacer mañana, pero la familia nos pidieron que fuera el día miércoles, cuestión que se va a realizar el día miércoles. Además de todo lo que tenga que ver con limpieza sanitaria en algunas salas de clase, eso se va a clorar y se va a limpiar.
Pese a los anuncios, los apoderados del Liceo Juan José Latorre de Isla Santa María seguirán con la toma.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Citroën estamos haciendo revisión de los airbags de los modelos entre el 2010 y el 2018. Si tu auto fue fabricado entre esos años, agenda tu hora hoy para verificar el correcto funcionamiento y, en caso de ser necesario, sustituirlo. Es gratis y simple, porque tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Agenda en citroen.cl hoy.
Leña, gas o parafina, ninguna de las anteriores. Este invierno prefiere calefactores eléctricos de bajo consumo PABS, con elegantes y diferentes diseños que entregarán el calor más limpio y eficiente.
Visita nuestra web PABS.cl, la mejor calefacción para tu hogar.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Horas con 26 minutos. Y durante el fin de semana la radio les comentó que ha continuado la polémica por los partidos de fútbol amateur debido a la situación que fue abordada en un nuevo comité policial, donde no hubo certezas de las sanciones a ambos clubes involucrados en una riña que dejó a 10 personas lesionadas en Tomé. Camila Elso con los detalles.
Aún hay claridad sobre las sanciones tras el partido amateur entre el club La Torre de Tomé y el club Antena de Hualpén, que terminó en una riña entre hinchas y futbolistas. El general Renzo Micono indicó que el trabajo investigativo fue posterior al encuentro y pelea, ya que recibieron un llamado desde el hospital que alertaba 10 personas lesionadas de diversa consideración. La máxima autoridad de carabineros en la zona se refirió al protocolo, indicando que los organizadores no están obligados a informar cada partido.
Ojalá que hubiéramos recibido la denuncia en el minuto que se estaba gestando el procedimiento, las mismas personas, las víctimas o quizás testigos, que no hubieran reportado en el minuto para poder lograr incluso tener detenidos respecto a ello. Entonces, por eso el día de hoy no hay detenidos, sino que más bien víctimas, que son 10 personas, del cual dos de ellos son menores de edad. Lo que pasa es que los clubes amateurs no tienen ninguna obligación. Ninguna relación con carabineros de realizar alguna información, porque además de eso son muchos partidos que se están jugando a la vez.
La autoridad fue enfática en señalar que se debe evaluar cada caso ante un posible riesgo para la comunidad. Al consultar al Seremi de Seguridad, Richard Soto, por el consumo de alcohol y drogas en las canchas de fútbol, dijo que se está realizando un trabajo de inteligencia. También se le preguntó por las sanciones correspondientes.
Con rondas policiales, con información policial que viene de inteligencia policial, para saber los lugares, los focos, dónde se entrega y se vende droga.
¿Se va a pedir que se les sancione?
No sé, por eso vamos a tener que ver, es un tema que tenemos que ir revisando, porque no sabemos si ellos tienen algún tipo de sanción, porque
al final son personas que se juntan, ya sea local, porque son parte de la misma villa, de la misma población, del mismo entorno, y se juntan a jugar a la pelota. A lo mejor no hay nada formal respecto a los jugadores.
Desde el gobierno, el delegado presidencial Julio Anatibia señaló que retomará las reuniones con la ANFA y los municipios para coordinar previamente.
Estamos coordinándonos con la Seremi de Seguridad, Gobierno y Deporte para generar y retomar instancias que existían para abordar de mejor forma y estar preparado ante este tipo de situaciones.
¿Acciones como cuáles?
Acciones como tener claridad sobre todos los partidos que se están desarrollando y que pudieran constituir algún riesgo.
Quedando un próximo partido entre ambos clubes pendiente, los familiares señalaron estar en incertidumbre al consultar a las autoridades si habrá resguardo policial. Mencionaron que evaluarán las medidas a seguir.
Niños y niñas de Penco contarán con un nuevo espacio de apoyo tras los incendios forestales. El proyecto beneficiará a cerca de 300 niños, niñas y adolescentes, brindando apoyo socioemocional y espacios seguros para su recuperación. Francisca Subiabre con la información.
En respuesta a los incendios forestales que afectaron gravemente a la región del Biobío durante el verano, Aldeas Infantiles SOS, en colaboración con Corporación Motum, inauguraron un nuevo espacio amigable para la niñez en la comuna de Penco. La iniciativa busca ofrecer entornos seguros y protectores donde la niñez pueda participar en actividades recreativas, expresar sus emociones y recuperar sus rutinas, contribuyendo así a su bienestar socioemocional tras la emergencia. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, señaló lo que espera de este proyecto, que beneficiará a 300 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años.
Este apoyo integral, emocional, que va directamente a nuestros niños, que son 300 por dos meses, y esperamos que se pueda ampliar a otro establecimiento, nos va a ayudar también a reconstruir el tejido social, y qué mejor que a la salud emocional de cada estos niños, que va a ser un foco de esperanza, de trabajo, para que puedan trabajar junto a su familia.
Por su parte, el presidente de la Corporación Motum, Joaquín Paredes, explicó de qué manera va a operar la iniciativa en la comuna.
Tenemos una dupla psicosocial, una trabajadora social y una psicóloga que van a estar atendiendo full time durante los dos meses en los establecimientos. Vamos a estar el primer mes en la Escuela de los Conquistadores y el segundo mes aquí en la Escuela Penco. Lo siguiente es que estamos habilitando un espacio, tanto con materiales, juguetes y elementos de apoyo emocional para poder entregarle. Y lo tercero son 300 kits que vamos a estar entregando. Aún estamos definiendo el material porque queremos que sea algo que necesite la comunidad.
Este proyecto forma parte de un esfuerzo conjunto por fortalecer redes comunitarias, apoyar el retorno progresivo a la vida escolar y acompañar a la niñez en su proceso de recuperación tras los incendios que devastaron a la comuna pencona.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
La radio alerta y oportuna.
El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves silvestres en la región del Biobío. El virus fue detectado en muestras tomadas a un cisne de cuello negro en el humedal de Arauco. Así lo confirmó César Escobar, jefe de campaña del SAG en la región.
Se trata de un cisne de cuello negro que se detectó en el humedal Arauco, la desembocadura del río Carampangue, positivo a influenza aviar de alta patogenicidad. Esto implica la activación de nuestro sistema emergencial y la realización de medidas sanitarias para evitar la propagación y la contención del brote de esta enfermedad.
El Seremi de Agricultura en la región, Francisco Lagos, afirmó que se ha declarado emergencia sanitaria a raíz del hecho. Además, hizo un llamado a la comunidad a estar alerta si se mantienen aves en el domicilio.
El Servicio Agrícola y Ganadero ha declarado emergencia sanitaria por el hallazgo, así que el llamado es a los tenedores de aves de traspatio a confinar sus aves y también el llamado a toda la ciudadanía de avisar si tienen alguna duda de algún comportamiento de un ave silvestre o de un gallinero de traspatio.
Debido a este caso, el primero en la región, se activó una mesa técnica, dijo el delegado presidencial Julio Anatibia.
Se han procedido a una serie de acciones y coordinaciones para realizar una detección oportuna para catastrar los casos que pudieran existir y prevenir y contener de mejor manera esta situación que pudiera generarse. Son 9 regiones en el país que se encuentran en esta situación, que de todas maneras se encuentra contenida, pero se está realizando un seguimiento a fin de poder reaccionar adecuadamente en caso que esto se expanda.
Tal como lo mencionó el representante del Ejecutivo en el Biobío, son 9 las regiones donde se han presentado casos del virus, luego de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Araucanía, Magallanes, Ñuble y Los Ríos.
Donde tú estás, Biobío está.
Sigamos con más informaciones porque Carabineros detuvo a 2 estudiantes este lunes en el Liceo Técnico de Talcahuano luego que fueran sorprendidos portando una escopeta artesanal, droga y un cuchillo. Según informó la policía uniformada, el establecimiento solicitó la presencia de personal policial en el lugar tras advertir que los jóvenes de 18 y 19 años se fotografiaban en uno de los baños con el arma hechiza. De esta manera, Carabineros de la CIP, de la Sección de Investigación Policial de la Segunda Comisaría de Talcahuano, concurrieron hasta el recinto educacional individualizando a los involucrados, ambos estudiantes de cuarto medio. Tras registrar parte de sus pertenencias, funcionarios policiales hallaron en una mochila al menos una escopeta artesanal, marihuana y un cuchillo. Por lo anterior, ambos fueron detenidos por la policía uniformada. De acuerdo a los antecedentes, el sujeto de 19 años mantiene previos antecedentes policiales por el delito de lesiones, porte de arma blanca y violencia intrafamiliar. Los 2 estudiantes quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se espera que sean próximamente imputados por lo sucedido durante esta jornada. Personal de la CIP se encuentra a cargo de la investigación.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Y atención, porque como siempre nos vamos hasta la provincia de Arauco, porque durante la jornada de mañana se esperan lluvias con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, extremas de 8 y 13 grados. Los Ángeles, nublado y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, algunos chubascos aislados por la tarde, 8 y 15 las extremas. Concepción, chubascos aislados durante la mañana y la tarde, también con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, 9 y 14 las temperaturas. Actualmente 12.1 grados en la capital de la región del Biobío.
En Radiograma, resumen de noticias.
Complejo sigue siendo el panorama en la Plaza Perú de Concepción y las obras se extenderían más allá de lo planificado. Una baja en los homicidios se registró en comparación al año anterior, según cifras de las policías. En lo que va de este 2026, 17 asesinatos han ocurrido en el Biobío. La familia del joven que fue asesinado a las afueras de un after clandestino en Concepción la noche de Halloween denunció que el local sigue funcionando y acusó negligencia por parte de las autoridades. Un grupo de personas en situación de calle instaló carpas y vive en las afueras del edificio de tribunales en Concepción. En Toma se encuentra el Liceo Juan José Latorre de Isla Santa María. Estudiantes y apoderados denuncian problemas en el transporte escolar, pero también una plaga de ratones al interior del establecimiento. 2 estudiantes fueron detenidos tras ser sorprendidos con una escopeta artesanal en el Liceo de Talcahuano. Los jóvenes se tomaron fotografías en el baño. Y el SAG confirmó el primer caso de gripe aviar en la región. El virus infectó a un cisne de cuello negro que falleció en el humedal Arauco. 20 horas con 38 minutos. Gracias por informarse con la radio. Sigan nuestra compañía. Ya viene Biobío Deportes. Que tenga un gran término de lunes 13 de abril.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco.
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmark, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Durante esta semana tenemos harto fútbol, tanto en la Sudamericana como en la Libertadores. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Eso y más, lo vamos a conocer junto a Diego Osorio. Diego, te escuchamos.
Mañana ya vuelve la segunda jornada de los torneos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Tenemos a los 3 equipos chilenos jugando en Sudamericana y a Coquimbo a las 10 de la noche. Partido en la capital peruana ante Universitario, mientras que la Católica juega el miércoles. El miércoles frente a Cruzeiro, viajan mañana en horas del mediodía. Escuchamos a Justo Gianni, dijo, es prematuro ya para empezar a hacer cuentas el delantero argentino de la UC.
Creo que estos equipos así brasileros son equipos complicados, tienen sus características, pero yo creo que también nosotros con nuestras armas, con nuestro juego, con las cosas que obviamente se corrigieron post Boca, porque como todos sabemos no es lo mismo el torneo que una Copa Libertadores, que obviamente se laburaron y demás, iremos a Brasil para tratar de hacer nuestro trabajo.
Cruzeiro ganó la primera fecha, Católica perdió con Boca Juniors, mientras que el grupo de Coquimbo está súper igualado, están todos con un punto. Coquimbo, recordemos, viene de igualar ante Nacional, mientras que su rival de mañana, Universitario, empató con Tolima de Colombia, y estas son las perspectivas previas del entrenador del cuadro del Barbón, Hernán Caputo.
Estar en Copa Libertadores es un anhelo, es algo importantísimo, algo que buscaba el club, buscaba la ciudad y todo, y dijimos que desde un inicio íbamos a disfrutarla, íbamos a competir al máximo y empezamos compitiendo de muy buena manera. En base a eso, a veces no es lo mismo jugar de visita el local, universitario, pero sacamos conclusiones seguramente del juego de ellos.
Toda información en los torneos internacionales de Bio Bio Deporte durante esta semana. Y al cierre, una buena noticia ya desde Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Panamá 2026, primera medalla para el Team Chile, medalla de bronce para el luchador Valentino Godoy, 71 kilos, estilo libre. Ganó entonces la medalla de bronce, la primera para el Team Chile en Panamá.
Muchas gracias, Diego, por ese reporte de lo que tenemos durante estos días. A ver, vamos al fútbol chileno porque a esta hora está jugando Unión La Calera con Deportes Concepción. Minuto 40, 0-0 se mantiene el marcador. La estadística le da mayor presencia a Deportes Conce con un 52% de posesión. Ojo, no es tanta la diferencia, 52-48 con La Calera. Pero al menos se mantiene 0-0. Recordemos que este partido comenzó a las 20 horas. En la Liga Nacional de Básquetbol ya se vivió una nueva semana de esta temporada regular que tuvo 2 clásicos, actuación de 40 puntos y un tremendo ambiente en la cancha a lo largo del país, porque la Universidad de Concepción no está con juego esta temporada. Se mantiene fuerte con la Conferencia Centro. Es el líder indiscutido y el único equipo invicto esta temporada. El Campanil va 6-6 en partidos ganados, incluyendo además en esta fecha una aplastante victoria de local por 95-73 al Colegio Los Leones de Quilpué, el actual campeón de la liga. Mientras tanto, también en la Conferencia Centros, los espectadores de los partidos de Colo-Colo y Boston College pudieron ver los grandes números que puso Jevon Brown del elenco albo, en la victoria de su equipo, en el que aportó con unos impresionantes 40 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. La semana 3 de la Liga Nacional de Básquetbol mantuvo dos clásicos picantes en el sur de Chile. El clásico Chilote y el derbi valdiviano llenaron los gimnasios de emoción y buen básquetbol. El rival de ABA Ancud y Deportes Castro no es novedad, así quedó demostrado en la cancha en el quinto partido de la fecha, que terminó con el club negriverde como ganador por 87-83 ante los celestes. En Valdivia, el actual finalista de la liga, CD Valdivia, venció de visita a su eterno rival, Las Ánimas, en el Coliseo Antonio Azurmendi por 78-86, con un Carlos Laurel encendido al anotar 24 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. ¿Cómo está la tabla? La tabla centro mantiene al Campanil en la punta. Eso es lo que se tiene hasta el minuto en esta Liga Nacional de Básquetbol. Información que te compartimos en Bio Bio Deportes.
Si llegas con 10.000, te llevas 10. Y si llegas con 20.000, te llevas 20. Continúan las ofertas de Luca y Emil en Unimarc. Cientos de ofertas a 1.000, 2.000, hasta 4.000 pesos. Productos de cuidado personal y aseo seleccionados, 1.000 pesos cada uno. Pack Nectar Livean, variedad de 6 unidades por 200 cc. 2 por 3.000 pesos. Stock perfumería y aseo, 200.000 unidades. Stock Livean, 20.000, 2 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Maestro y contratista, soy Martín Cárcamo y llegué a Construmart. Aquí podrás encontrar todo para tu próximo proyecto con precio justo y atención profesional en una sola compra. Para todos tus proyectos de construcción y remodelación, aprovecha.
Esmeril angular más 3 discos de corte por 22.990. Kit mueble lavaplatos por 79.990. Piso flotante por 5.990 el metro cuadrado.
Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
¡Corre la bola!
¡Corre la bola!
Entramos a la cancha.
A la pista.
Al circuito.
Aquí comienza
El Carbón Deportes.
Una revisión de lo más destacado del deporte en la Cuenca del Carbón.
Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Un placer tremendo de poder compartir junto a todos ustedes una edición más del Carbón Deportes aquí en la Radio con Historia. Son las 20 con 47 minutos, una vez concluido el radiograma donde nos quedamos informados, es todo el panorama noticioso que ocurre en nuestra zona, el país, la región, Chile y el mundo. Estamos con toda la información deportiva para dar a conocer a nuestros oyentes. Saludos cordiales para quienes están trabajando, quienes están viajando hasta ahora a través de la ruta 160, que vienen de retorno a Coronel o a Lota o también a la provincia de Arauco. Los que vienen de la provincia vecina también, los que están ingresando de los altos de Patagual hacia las comunas lotinas y coronelinas, estos centros costeros maravillosos que tenemos acá iniciando el Golfo de Arauco. Abrazos, cariños también para las dueñas de casa, para las instituciones, para los deportistas en general. Saludos cordiales desde la Radio con Historia, porque aquí comienza su programa, El Carbón Deportes, y estos son los titulares. Cayó la gagoneta, trompezó con una longaniza, dicen por ahí allá en Chillán. 1-0 perdió la U en cuestionado arbitraje, pero que no quita el mal accionar del conjunto azul en el estadio Nelson y Arzún Arenas. Mientras Católica suma 3 puntos, Colo Colo sigue afianzado en la parte alta de la tabla. En el fútbol de la segunda división se jugó la tercera fecha ya están pidiendo cabeza en algunos equipos y en uno de ellos es el próximo rival de Lota Schwager. Vamos a hablar de cómo resultó la tercera fecha en voz del periodista Juan Pablo Calderón en unos instantes aquí en la radio. Comenzó también el torneo local de fútbol amateur en la Asociación de Lota Bajo y con un partido femenino entre Pedro Banin y Bulnes Sarmiento se dio el vamos a la Asociación de Lota Alto con desfile de sus 17, de las 18 instituciones que representa esta entidad, una de las más antiguas del país. Se dio el vamos con un público más que respetable en el Estadio Municipal. La Academia Samurai fue reconocida por autoridades distritales en su dojo junto a todos los jóvenes. Un buen reconocimiento a los años de trayectoria de Eduardo Cuevas y de todos sus alumnos. De todo eso y mucho más, le hablaremos a partir de estos instantes porque aquí comienza el Carbón Deportes. De antemano ya le indicamos, para interactuar con nosotros, está nuestro Facebook, donde hay un post. Usted le da dedito para arriba y ya es parte de los más de 100.000 amigos que tenemos en la red. También nuestro teléfono 2876-387, que se reventó el viernes pasado. Muchas gracias por las muestras de cariño después de haber cumplido un año más. Y nuestro número de WhatsApp, +569-622-73-110, +569-622-73-110, para que interactúe con nosotros. Y por cierto, quienes ya nos están escuchando en esta gélida noche de tan solo 9 grados Celsius y una humedad relativa del aire de un 86%, esta es la portada musical en el día de hoy. Los que van a escuchar este tema ya están sufriendo el manguito rotador o de la perimenopausia. Canción del año 1991, New Kid on the Block, Shunai. Deportistas, ese año vieron a Colo Colo campeón de América y al siguiente a Cobreloa ganar el título con el negro Zulantay. Yeah.
Llámenos al +569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Ahí estaban los New Kids on the Block con su tema Tonight, que sonó mucho la década de los 90. ¿Ciertos cincuentones cómo están por allá? Escuchando esta canción cuando ellos eran unos adolescentes, marcando hitos, pues año 91 Colo-Colo campeón de América, año 92 campeón Cobreloa de la mano de José Zulantay con un portero como Nicolás Canales. En la banca estaba Mario Ben ya con 43 años, 44 años. Una defensa compuesta por Edgardo Fuentes, Marcelo Miranda, Hugo González, el lotino Pedro Jaque, el argentino Norberto Retamal en la parte de contención junto a Héctor Puebla, Juan Covarrubias, el fantasma Figueroa, Marcelo Álvarez, el Peraca Pérez, un tremendo equipo que tenía Cobreloa hace año también. Y el 91, la Copa América en Chile, pues, donde se le exigía el campeonato a Arturo Salá, quien prácticamente era Colo-Colo reforzado con Zamorano, Jaime Vélez, Fabián Estay, que venían del extranjero, y solo obtuvo un honroso tercer lugar. Consideramos fracaso salir terceros en América en ese año 91. ¿Cómo cambian las cosas en el fútbol nacional? Pero bueno, así está todo. Y yo me quiero detener un poco, estimados auditores, en hablar de la linda actividad que se realizó ayer en la mañana, en el Estadio Municipal de Lota Alto, donde la Asociación de Fútbol de ese sector, una de las más antiguas del país como asociación, fundada el 21 de enero de 1916, hizo sus presentaciones. Casi la totalidad de los clubes, salvo 9 de agosto, que dicen que por un tema de comunicación no se pudieron presentar, llegaron al principal reducto deportivo de la comuna de Lota. Un reducto venido a menos, que para nadie es un misterio, pero que el decoro que le da la gente soslaya cualquier carencia. Hubo equipos vestidos a usanzas, como el Luis Cousiño, que llevó a su socia mayor, una adulta, mayor ya una veterana, vestida de reina que se veía maravillosa. Un grupo de jóvenes y varones ya adultos, disfrazados de soldados de la época de la Guerra del Pacífico y que condice mucho con la historia del club, a don Luis Cousiño, donde sabemos que doña Isidora facilitó su flota de buques para que sean abastecedoras en la Rada de Iquique y en parte el norte de Chile para el combate naval de la Guerra del Pacífico, donde la historia dice que también fue perseguido el buque de doña Isidora por huestes peruanas, incluso por el Huáscar. Gente vestida de guasita, otros de minero. Bien ganado el premio para Luis Cousiño, un equipo que tiene ya más de 100 años de existencia. El segundo fue para Manuel Rodríguez, el equipo del guerrillero, que también venía muy, pero muy bien presentados ahí con un escudo que representa a uno de los ídolos máximos de la época de la independencia, parte de la reconquista y de la patria vieja en nuestro país, como es Manuel Rodríguez Edoáiza, que para muchos fue un guerrillero, para otros un héroe, que murió con 33 años y que fue cobardemente fusilado en Tiltil. Este hombre que tenía una inteligencia emocional tremenda, según dicen los libros, pues. Y tercer lugar, el equipo de Pedro Banen. Linda institución también, señera de nuestro fútbol, con muchos amigos concorpóreos, algunos hasta con las mascotas desfilaron. Se veía lindo ayer la Asociación de Fútbol de Lota Alto en su evento, y el llamado es a que sigan perseverando, que no mueran las instituciones. Llegaron a ser 25, van quedando 18, Lota Alto. Es verdad que un fútbol alicaído que no cuenta con gran infraestructura, no lo vamos a desconocer, pero todavía tiene gente esa asociación y todavía tiene clubes para poder seguir levantando. En otras instancias, hay un club que se llama Real José María, ese mismo equipo que dirige don Marcelo Romero. Están participando también en la Copa Ciudad de Cabrero. Y en la semifinal ganaron 2-1 al cuadro de Municipal Cabrero. Y bueno, fueron a penales. Ahí ganó Real José María por 3-1. Como figura estaba el arquero, este muchacho de nombre Alexis, que no recuerdo su apellido, Valenzuela me parece que es. Y la verdad es que es un campeonato de muy, muy buen nivel. Real José María, que se prepara para participar en el campeonato de Arauco, la temporada 2026 o 2027 al parecer, tiene un plantel estelarísimo, pues. Son los que son patrocinados también ahí por don Marcelo y que tiene un selecto grupo de gente del fútbol que está trabajando en esa institución, como Cristian Gómez, el propio Claudio Mora, está jugando, tengo entendido, Matías Jerez también, varios chicos, Eclo Tachuaga, el Chico Pardo, una institución bien llamativa de ver jugar. Bien por ellos, pues. Que siga el deporte adelante. Así como también hay un taller de fútbol totalmente gratuito.